rondó 12 horas y a eso hay que sumar que también estamos sin agua potable. Lo que dieron fueron el azúcar y 2 libras de arroz en este mes, todo de más falta.
En la ciudad de Santiago. Cázares, desde Pinar del Río, explicó.
Bueno, él se fue en la tarde y regresó a las 8 de la noche. Y después, en la madrugada, la quitaron. Y el carbón está usando 2,000 pesos el saco de carbón.
Marta Domínguez vive en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, donde las condiciones son precarias, y destacó.
Los apagones aquí son de 10, 12 horas. Todos los días el problema con el agua, cuando no es la pizarra, es el motor. Esto es lo más grande de la vida, lo que estamos viviendo.
Y en la ciudad de Camagüey, Lady Tavares concluyó.
Ayer me tiraron 12, de 11 de la mañana a 11 y media de la noche. Y no hay gas licuado, muy buen plato fuerte, chícharo. Cuando no hay corriente no hay agua, la gente que no tiene cisterna no tiene agua.
Ayer martes, la Unión Eléctrica de Cuba anunció la salida de la termoeléctrica Felton de Holguín para un mantenimiento. Durante la jornada, la máxima afectación alcanzó en el país los 1.444 megawatts en el horario pico. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
12:06 en este informativo del mediodía de Martín Noticias y vamos a conocer qué es lo último que se sabe con respecto a la muerte del cantante cubano El Tiger. Nos acompaña en nuestro estudio Mario Pentón. Mario, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya hay una novedad con respecto a este caso y es que la policía tiene bajo custodia a una persona de interés en este caso, en el caso del asesinato de José Manuel Carvajal Saldívar, el Tiger. Lo que se sabe hasta el momento, la policía no ha querido dar declaraciones oficiales, igual algunas fuentes nos han confirmado de manera extraoficial a Martín Noticias que se encuentra detenido la persona que estaban buscando para hacerle un interrogatorio. Hay que recordar que la policía daba hasta $5,000 por información de Damián Valdés Galloso, conocido como El Narra, quien era amigo personal de El Tiger y fue una de las últimas personas con las que se le vio.
Pues interesante, ya estaremos pendientes de toda esta información, Mario, porque evidentemente es un caso que tanto a los cubanos de la isla y fuera de la isla, pues están pendientes de todo lo que pudo haber sucedido y cualquier detalle.
Sí, hay que recordar que El Tiger fue encontrado el día 3 de octubre con un tiro en la frente en las cercanías del Jackson Memorial. Desde entonces la policía ha estado buscando al Narra, a este señor Damián Valdés Galloso, quien no aparecía, y acaba lo que ha dicho la policía, lo que nos han dicho también algunas fuentes extraoficialmente, es que la persona de interés que fue arrestada fue arrestada en Nueva York. Y en las próximas horas esperemos una conferencia de prensa. Ayer pensábamos que la iban a hacer, pero hasta el momento no han querido hablar nada. Lo que me dicen mis fuentes en la policía es que hay un tema importante. Si esta persona de interés se busca un abogado y dice no quiero hablar nada, pues todo se les complica. Claro. Y hay una investigación pendiente. Yo sé que en Cuba mucha gente quiere noticias del Tiger y dice, bueno, ¿y por qué la policía no dice nada? Bueno, señores, porque hay una investigación pendiente de asesinato.
Y lleva su tiempo, además, todo este proceso. Así que estaremos pendientes de toda la información, Mario, también a través de nuestros espacios informativos o en las redes sociales de Martín Noticias.
Exactamente, en las redes sociales de Martín Noticias nos puede encontrar y en nuestra página web, martinnoticias.com.
Muchísimas gracias, Mario, por continuar aquí con nosotros. Y seguimos con informaciones de Cuba. Pues dos adolescentes y un espiritista se han sumado a la lista de víctimas de la violencia en Cuba. Y Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
La ola de violencia que azota a Cuba ha vuelto a enlutar a familias dentro de la isla tras el asesinato de dos adolescentes y un hombre en tres diferentes provincias. Wilfrido López Rodríguez, de tan solo 16 años, fue apuñalado el sábado en Bayamo, provincia Granma. Su abuela, Nidia Rodríguez, confirmó a Martín Noticias el trágico suceso y aseguró que los culpables ya han sido detenidos.
Mi nieto lo que fue a apartar. mar, que estaban fajados. Y entonces los que andaban en el grupo andaban con cuchillo y asesinaron a mi nieto de 5 puñaladas. El niño mío tenía 16 añitos, se enterró ayer. Ya están detenidos, son muchachitos de 13 y 14 años.
La señora Rodríguez lamentó además que los actos violentos se han vuelto frecuentes en esta localidad del oriente cubano.
A quien vayamos cada rato hay un muerto, o sea, que hay mucha violencia. Aquí y donde quiera, aquí en Cuba.
El segundo joven, Raúl Ortiz Suárez del Villar, de 17 años, fue asesinado en Cienfuegos en la madrugada del domingo. Un familiar que prefirió no ser identificado confirmó a Martín Noticias el hecho e indicó que los presuntos asesinos ya están bajo custodia de las autoridades. Por último, José Ángel Regueiferos, un espiritista que residía en la calle Fernandina, en el municipio Cerro, en La Habana, fue ultimado a puñaladas el pasado fin de semana, según indicó a Martín Noticias una fuente cercana al fallecido, quien detalló que la policía está trabajando en el caso. Con anterioridad, el sacerdote católico Alberto Reyes Pías, desde Camagüey, ofrecía a Martín Noticias su opinión sobre el incremento de la violencia en Cuba. Para el sacerdote, la raíz del problema está en una crisis de valores que se ha profundizado en las últimas generaciones. Los valores cayeron en terreno de nadie en Cuba. La familia se la dejaron a la escuela y la escuela se la dejaron a la familia, dijo Reyes en esa oportunidad. Para el religioso cubano, la única constante en la formación de los jóvenes fue la fidelidad al sistema imperante en la isla, dejando de lado los valores esenciales. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades penitenciarias de Villa Clara castigaron el martes a una presa política por resistirse al orden de un alto mando militar. Yolanda Huerga informa.
La presa política Lisdiani Rodríguez Isat fue llevada ante la jefatura de la prisión de mujeres Guamajal en Villa Clara luego de que se enfrentara a los malos tratos de un alto oficial del Ministerio del Interior que la requirió de forma arbitraria.
Llegó el derecho, el teniente coronel, llevando al interior de cárcel y prisión de toda la provincia a visitar a la prisión junto con la directora Guamajal, Mariel de la Rosa. Visitaron los cuando llegaron a la oficina. La directora Alberich se miró para atrás, él solito, y entró al cubículo de Liliane, que se encontraba acostada en pijama y tapada, y la destapó y la levantó a la puerta para que se pusiera en firme delante de él.
Explicó a Martín Noticias Barbarita Isat, la madre, citando el relato de una reclusa que la llamó por teléfono para alertarla de lo que estaba sucediendo.
Y ella dijo que ella era una prensa política, que ella tenía que estarse poniendo en firme delante de él.
La joven de 26 años fue alada con violencia delante del resto de las reclusas hasta la oficina de la dirección, donde, según los testimonios de otras internas, comenzó a gritar frases antigubernamentales.
La llevaron para la oficina de la directora. Ahí fue cuando ella empezó a gritar abajo de Canel, abajo Fidel.
La familia de Lisdiani considera que la presa política está en alto riesgo, sujeta a los desmanes que puedan cometer los mandos penitenciarios. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets desarrolla la campaña Derechos Negados, mujeres encarceladas por motivos políticos en Cuba, para denunciar la violencia y las transgresiones a los derechos humanos que sufren las prisioneras políticas en la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Vamos a conocer a esta hora, a las 12:14, la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros ya nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, mitad de semana, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues te comento que persisten las lluvias sobre el extremo nororiental de la isla. Ayer se reportaban en las últimas horas, Jamal en la provincia de Guantánamo 82.9 milímetros, Punta Maicí también en esa provincia 80.4, Camagüey con 47.4 milímetros y las máximas de ayer entre 29 a 32 grados Celsius. superiores en la provincia de Granma. Manzanillo llegaba a 34.5 grados Celsius, Jucarito en esa provincia 34.7. Hoy se mantienen las altas presiones dominando todo el tiempo en la región, llegan a dominar el tiempo también en la isla de Cuba y se mantiene el flujo de vientos de región este-noreste alcanzando entre 15 a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, incluso con algunas velocidades superiores en el extremo nororiental, donde se mantiene el mayor potencial de lluvias para hoy en el norte de Holguín, norte de la provincia de Guantánamo, más aisladas en el resto. Hoy temperaturas máximas de 29 a 32 grados Celsius, superiores en puntos del interior de la región oriental, y la noche entre 23 a 26 grados Celsius. Se mantienen las marejadas en toda la costa norte y oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, oleaje en la costa sur oriental, también en la costa norte central, desde Villa Clara a Camagüey, poco oleaje en el resto. Buenas tardes para todos.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Los candidatos a la presidencia estadounidense, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump, presentaron el martes sus respectivos argumentos de cierre de campaña con miras a las elecciones la próxima semana. Los detalles con la agencia AFP.
Kamala Harris dijo a los estadounidenses que está en sus manos escribir el próximo capítulo eligiendo entre un futuro lleno de posibilidades y el caos y la división. La vicepresidenta y candidata demócrata lo hizo en el lugar donde su rival, el republicano Donald Trump, arengó a sus simpatizantes cuando era presidente antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021. Donald Trump pretende utilizar el ejército de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses que simplemente no están de acuerdo con él, personas a las que llama, cito, el enemigo desde adentro. Estados Unidos, este no es un candidato a la presidencia que esté pensando en cómo mejorar su vida. Se trata de alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el agravio y en busca de poder sin control. Según el equipo de campaña, unas 75.000 personas acudieron al Parque de la Elipse, al sur de la verja de la Casa Blanca, para escuchar el discurso de Harris. En su alegato final, la exfiscal prometió trabajar con demócratas y republicanos para convertir en ley el proyecto de seguridad fronteriza que, según ella, Donald Trump mató. Por su parte, Trump se dio cita en Allentown, en Pensilvania, quizás el más importante de los estados bisagra y que cuenta con 500.000 de puertorriqueños. El multimillonario repitió que Estados Unidos se había convertido en un vertedero debido a la afluencia de migrantes, pero se refirió con aprecio a la comunidad latina. Estoy muy orgulloso de que estemos recibiendo el apoyo de los latinos como nunca antes. Estamos batiendo todos los récords, hispanos, latinos. Nadie quiere a nuestra comunidad latina y a nuestra comunidad puertorriqueña más que yo. Nadie. El candidato republicano sugirió que no hay forma que los demócratas ganen las elecciones con su programa electoral sin hacer trampa, una afirmación que aviva los temores a que se repita el caos de hace 4 años. Ambos candidatos están igualados en los sondeos, con empate técnico en los 7 estados bisagra o pendulares que decidirán el resultado de las elecciones, en las que ya votaron más de 50 millones de personas por anticipado.
Y la decisión de Israel de prohibir a la Agencia de Ayuda Humanitaria de la ONU podría tener consecuencias según la ley estadounidense. Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que la ley aprobada por Israel el lunes para prohibir a la Agencia de Refugiados Palestinos de la ONU operar dentro de Israel preocupa profundamente a Estados Unidos, ya que podría poner fin a las operaciones de la agencia en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, y supone un riesgo para millones de palestinos que dependen de la agencia para obtener servicios esenciales.
We have made clear our opposition to this bill.
Dice el vocero que Estados Unidos ha dejado clara su oposición al proyecto de ley, que, como dijo el secretario Blinken en su carta, la aplicación de esta legislación podría tener consecuencias en virtud de la legislación y la política de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos va a hablar con el gobierno de Israel en los próximos días sobre cómo piensan aplicarla. Una ley aprobada por Israel el lunes para prohibir a la Agencia de Refugiados Palestinos de la ONU operar dentro de Israel ha suscitado preocupaciones sobre su capacidad para proporcionar ayuda en Gaza después de más de un año de guerra. La agencia, que emplea a miles de personas en Gaza, proporciona a casi toda la población del enclave costero suministros básicos y necesita acceso a través de Israel. Al explicar la prohibición, los funcionarios israelíes citaron la participación del personal de la agencia en el ataque del 7 de octubre del 2023 por parte de Hamas en el sur de Israel, que desencadenó la guerra de Gaza. La ONU dijo en agosto que 9 miembros del personal de dicha agencia podrían haber estado involucrados en los ataques y los despidió. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU pidió el martes que se tomen medidas inmediatas para evitar la hambruna en la Franja de Gaza, advirtiendo que la crisis humanitaria podría empeorar pronto en medio de lo que dijo son severas restricciones a los flujos de ayuda. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 20 minutos, noticias de América Latina. El Gremio de Periodistas de Venezuela denuncia la desaparición forzada de un comunicador que había sido arrestado el viernes. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Los familiares y abogados de Nelín Escalante, un periodista venezolano conocido por publicar videos sobre temas de interés en el país, que habría sido detenido el viernes de la semana pasada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, siguen sin conocer su paradero, por lo que el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, denunció que se encuentra en una situación de desaparición forzada. La situación ocurre a pesar de que el artículo 45 de la Constitución de Venezuela prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. En tanto, Moisés Gutiérrez, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos, informó que esa organización intentó interponer un recurso de habeas corpus que no fue admitido.
Y nos informan en la URDD que tenía la instrucción de no recibir el habeas corpus, constituyéndose esta una violación flagrante al derecho a la defensa y al derecho a cualquier ciudadano a poder acceder a un juez natural y a un debido proceso.
Según el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, las violaciones a los derechos humanos en el país se han agravado tras los comicios de julio. Desde entonces, el clima de miedo y desconfianza, así como la sensación de indefensión y vulnerabilidad, es generalizado en cualquier espacio vinculado o no a la política. Distintas organizaciones han denunciado desde hace varios años que Venezuela ha estado marcada por una censura y autocensura promovida por una política oficial que además ha llevado al cierre de decenas de medios de comunicación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Estados Unidos expresó su consternación por la muerte en Venezuela del activista democrático Edwin Santos. Brian Nichols, su secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo que se suma al llamado para que se lleve a cabo una investigación transparente de lo ocurrido. También pidió la autopsia realizada de manera independiente para determinar cómo murió Edwin Santos tras su reportada detención por las Fuerzas de Seguridad de Venezuela. Y en Colombia aumenta la migración irregular a través de la isla de San Andrés. La ruta ilegal es camuflada bajo paquetes turísticos. Manuel Arias Naranjo nos pone al tanto.
Mientras la migración ilegal es uno de los principales focos de la campaña presidencial en los Estados Unidos, en Colombia las autoridades intensifican su lucha contra este flagelo, que se ha incrementado a través de la isla de San Andrés, ante los fuertes controles que Panamá ha implementado en la zona del Darién. En los últimos días fue desarticulada una red de trata de migrantes, que incluso estaba integrada por funcionarios de la gobernación del departamento insular colombiano, quienes lucraban millonarias ganancias, como señaló el coronel Edwin Urrego, director de investigación criminal e Interpol.
Dentro de los capturados se encuentran dos integrantes de la gobernación, estructura liderada por alias Natacha, quien se encargaba de omitir los controles de ingreso y salida de la isla. Estas personas cobraban hasta $2,000 o $2,500 por el paso de cada migrante.
La ruta ilegal inicia en la frontera con Ecuador, por donde ingresan a Colombia migrantes haitianos, cubanos, ecuatorianos, asiáticos, africanos y de otras nacionalidades, quienes son trasladados a Bogotá o Medellín, desde donde, con paquetes turísticos fáciles, falsos son llevados vía aérea a San Andrés y luego embarcados hacia Nicaragua. Gabriel Sandoval, delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía, explicó que los capturados eran el último eslabón de esta cadena delictiva.
Presuntamente permitían la entrada irregular de migrantes al archipiélago y les autorizaban su permanencia mientras se concretaba la salida vía marítima hacia Nicaragua.
En tanto, la Armada Nacional, en colaboración con autoridades estadounidenses, mantiene patrullajes permanentes en las aguas colombianas para interceptar las embarcaciones que salen de la isla hacia Centroamérica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Avanzamos en informaciones internacionales. Al menos 70 personas murieron en inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en la región española de Valencia, según el balance provisional anunciado por las autoridades. Los detalles en este informe de la agencia de noticias AFP.
El sureste de España sufre los efectos de las devastadoras lluvias torrenciales que han azotado la región desde principios de semana. Según el presidente regional, algunas partes de la comunidad valenciana seguían sin servicio de telefonía ni electricidad y ciertos lugares continuaban siendo inaccesibles debido a las carreteras desbordadas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó a los afectados que el Estado no los va a dejar solos, pero advirtió que el desastre es una emergencia que continúa.
Ayer nuestro país fue golpeado por la peor dana en lo que llevamos de siglo. Hay docenas de municipios inundados, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas.
Según medios locales, en algunas zonas cayó en un día la cantidad de lluvia que suele caer en un mes. La Agencia Meteorológica Estatal advirtió que las precipitaciones continuarán al menos hasta el jueves. El Ayuntamiento de Valencia informó la suspensión de las clases en las escuelas y los eventos deportivos, mientras que el transporte ferroviario y aéreo se vio gravemente afectado.
Israel continúa sus ataques contra el grupo Hamas en Gaza y posiciones del movimiento Hezbollah en el Líbano, mientras los mediadores se esfuerzan por un alto el fuego. Los detalles desde La Voz de América con Yoconda Tapia.
Israel continúa con sus ofensivas armadas en Gaza y el Líbano, advirtiendo evacuaciones en las zonas de Baalbek en territorio libanés, incluso en un área donde hay históricas ruinas romanas, mientras en el norte de la franja de Gaza se reporta la muerte de 8 palestinos y varios heridos en un ataque militar israelí. En tanto, los mediadores estadounidenses están trabajando en una propuesta para reducir las hostilidades entre el ejército de Israel y el grupo armado libanés Hezbollah, comenzando con un alto el fuego de 60 días, según informa la agencia Reuters, citando fuentes propias, periodo que sería utilizado para finalizar la implementación completa de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2006 para mantener el sur del Líbano libre de armas que no pertenecen al Líbano.
12:27, tiempo de hablar de ciencia y tecnología. Las personas bilingües son capaces de resolver problemas que tengan señales engañosas. Danilo Fuentes Cortés explica.
Hablar dos idiomas no es lo único que distingue a las personas bilingües de los monolingües, ya que sus cerebros también funcionan de manera diferente. Las investigaciones han demostrado, por ejemplo, que a los niños que hablan dos idiomas les resulta más fácil resolver problemas que involucren señales engañosas. Un estudio publicado en Psychological Science, la revista, revela que el conocimiento de un segundo idioma, incluso uno aprendido en la adolescencia, influye incluso a la hora de leer en su lengua materna. Los resultados sugieren que después de aprender una segunda lengua, la gente ya nunca capta las palabras de la misma manera.
Eva Van Asche, psicóloga bilingüe de la Universidad de Gante en Bélgica, y sus colegas reclutaron a 45 holandeses de habla nativa, estudiantes de esta universidad que habían aprendido inglés a la edad de 14 o 15 años. Los investigadores pidieron a los participantes que leyeran una colección de frases neerlandesas. Van Asche y sus colegas registraron los movimientos oculares de los participantes mientras leían y hallaron que el cerebro procesa las palabras duales de la lengua más rápidamente que las palabras que solo se encuentran en su idioma nativo. Hay una influencia de conocimientos de la segunda lengua no dominante. Ser bilingüe cambia una de las habilidades más automáticas de los individuos. Esta investigadora también planea estudiar si las personas que son bilingües procesan a su vez la información auditiva del lenguaje de manera diferente. Quedan muchas preguntas, según esta investigadora. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí con la segunda media hora de este noticiero. Volveremos a encontrarnos mañana en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.